We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
If you're going to pick some place to die, then why not Mars?
Hola, bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Este es el undécimo episodio de la tercera temporada y este episodio es muy especial porque nos acompaña Josep, más conocido como Control de Misión. ¿Cómo estás?
Hola, hola Javier, hola Matías. Muy bien, muy a gusto. Oye, que me ha hecho un poco de ilusión escuchar tu voz así al inicio del podcast ahí en directo. Qué guay.
Muchas gracias. A nosotros nos hace mucha ilusión que estés aquí con nosotros.
Encantado, hombre.
Me estoy acostumbrando a que casi todas las intros las haga Javi porque su voz ha terciopelada
Bueno.
Para empezar el episodio, seguro que al oyente le gusta. Bueno, Josep Calatayud, control de misión. Nos hace una ilusión increíble que estés aquí, porque te prometo que no es lo que le digo a todos los invitados, ¿vale?
Ya verás.
me encantan tus vídeos, sí. Y el nivel de curro que tienen detrás es increíble, de verdad te lo digo.
Sí, pues muchas gracias, hombre. La verdad que sí que le meto mucho curro. Y da rabia porque a veces una regla que no se suele decir en YouTube es que los vídeos que menos te curras son los que más éxito tienen luego. Y yo soy una persona muy, muy, muy perfeccionista, intento pues sí currármelos y estar pues un par de días dedicándole 8 horas al día a sacar el vídeo, y pues me alegro que me digas mucho que te gustan, hombre, que están currando.
Pues mira, era una de las preguntas que tenía para esta introducción, que es cuánto tardas en hacer un vídeo, pero lo has contestado tú, ¿no? Unas 16 horas.
Sí, depende mucho del vídeo. Piensa que son, bueno, la gente que no me conozca, pues hago vídeos en los que normalmente no salgo yo. Entonces, es una voz en off, es mi voz en off, y tienen que aparecer imágenes e intento siempre que tengan que ver con lo que estoy diciendo. Entonces eso es un curro de encontrar las imágenes adecuadas, y hay veces pues que hay vídeos que son muy fáciles de encontrar porque simplemente estás haciendo un resumen de un lanzamiento de la Starship o lo que sea, que las imágenes pues ya están ahí, las puedes encontrar, pero cuando son temas más complejos pues tienes que empezar a buscar el vídeo en específico y tardas más. Entonces los vídeos currados de 2 días no me baja.
Además, desde hace poco eres competidor de Parsec porque has sacado junto con Sergio, tu amigo Sergio, un podcast que se llama Supersónicos Anónimos.
Sí, no somos competidores porque creo que somos muy poquitos los que hacemos esto, y yo creo que cuanto más haya mejor, la gente lo disfruta. Es lo que pienso en YouTube, por ejemplo. No somos competidores los que divulgamos en el sector espacial porque no somos muchos, y la gente, cuando tienes una pasión y cuando tienes algo que te gusta, lo consumes, y consumes a un creador de contenido y luego a otro y tal. Y con los podcasts estoy convencido de que nos pasa lo mismo, que la gente que escuche a Supersónicos Anónimos, que es el podcast que tengo con Sergio, seguro que os escucha también a vosotros porque estabais antes y lo hacéis súper bien. Yo soy un fan vuestro. Así que... Pero sí, tengo un podcast con Sergio que empezamos este 1 de enero prácticamente, y la idea es pues seguir adelante y hacer muchos capítulos y ir aprendiendo, porque es la primera vez que hacemos un podcast. Bueno, Sergio Hidalgo, para quien no lo conozca, es otro divulgador en YouTube, divulgador aeroespacial también como yo. Y pues tuvimos una amistad así que surgió en internet, y nos vimos hace poco en Madrid porque tuve que ir yo por otros temas. Y pues tenemos una buena relación y dijimos, oye, bueno, nos mandábamos siempre audios de WhatsApp, en plan, comentando cosas de internas de YouTube, de que es todo un mundo, cómo funciona YouTube, cosas aeroespaciales, noticias, nos comentábamos y dijimos, oye, tío, ¿y por qué no hacemos un podcast? Y pues sí, ahí
pues
estamos.
Pues nada, todo el que esté oyendo esto, que vaya ahora mismo a suscribirse a Supersónicos Anónimos, que lleva el sello de calidad de los no competidores, pero amigos de Parsec. Mira, estamos viendo, para la gente que esté viendo esto en YouTube o en Spotify, estamos viendo uno de tus últimos vídeos, que es sobre Blue Origin, sí. y cómo ha pegado el acelerón desde que Jeff Bezos dejó Amazon, ¿no? Es un vídeo que me he bebido como agua, porque una historia que tenemos Javi y yo con Jeff Bezos, que no sé si sabes, es que Jeff Bezos un día Por lo, la lo cara,
sé,
nos,
que lo sé,
nos siguió
por la cara, no por error, seguramente.
Pero que sigue ahí, que sigue.
Y sigue ahí, y sigue ahí.
Pero qué movida. Pero
nunca nos ha hablado, no nos hemos atrevido a mandarle un DM. Yo alguna vez lo he mencionado en Twitter, pero con un poco de bueno.
De miedo, de respeto, ¿no?
De miedo de que le
que no te deje de seguir, que no se dé cuenta que te sigue.
Y claro, pues quería aprovechar para, ya que te has currado un vídeo sobre la historia reciente de Blue Origin y los avances que están teniendo, para hacerte un par de preguntas comprometedoras sobre nuestro oyente. Primero, ¿crees que el New Glenn, como dice Jeff Bezos, que no sé si lo dijo en el podcast de Lex Fridman, donde lo dijo, va a volar este año?
Sí que lo dijo en el podcast de Lex Fridman, sí. Yo creo que tenemos probabilidades de verlo a finales de año. O sea, creo que nos ha sorprendido mucho Blue Origin. Ya te digo, desde, como tú dices, desde que Jeff Bezos se puso al frente de la compañía y dejó Amazon. No sé en qué relación tiene con Amazon ahora, pero que se ha centrado más en Blue Origin. Y pues claro, no trabajan como SpaceX, no trabajan a la luz del día en un campo abierto donde todo el mundo puede hacer fotos y tal. Trabajan dentro de su zona ahí en Cabo Cañaveral, creo que está por ahí, y no sabíamos mucho. Y ahora están empezando ya a sacar el cohete, el New Glenn. Ya hemos visto cómo salía casi ensamblado, la primera etapa, hemos visto fotos de la segunda. En los motores B4 ya los vimos con el cohete Vulcan despegar y funcionaron perfectamente. Y pues, ¿por qué no? De hecho, me parece que les dieron hace poco ya la licencia para empezar las pruebas en la plataforma de lanzamiento que tienen ahí en Cabo Cañaveral y hacer pruebas de encendidos, entiendo. O sea que, bueno, es justo, pero yo creo que, yo me gusta ser positivo y yo creo que sí que vamos a poder ver un primer lanzamiento del Vulcan a finales de 2024, yo creo que sí.
Joder, ojalá, porque es un cohete gordo, que te aseguro que es impresionante ver volar, y además con el reciente éxito del Vulcan Centaur, pues más un espaldarazo mejor que ese no han podido tener los motores.
Sí.
A ver, desde que dejó Amazon, ya hemos dicho que ha pegado el acelerón Blue Origin, que por cierto, qué bien lo pronuncias. En este podcast somos de pronunciar muy mal las empresas. Estamos intentando pronunciar bien Agianspace.
Hostia.
¿Vale? Porque solemos pronunciarlo, sobre todo yo, fatal. Pero lo de Blue Origin, con el acento bien puesto, me lo voy a apuntar. Segunda pregunta. Dices en el vídeo.
Sí.
Que el programa, que ojo, el programa lunar de Blue Origin. Porque no dices exactamente que tiene más sentido que la Starship de SpaceX.
Pero lo tiene.
Pero más o menos lo dejas caer.
Aunque lo tengas, claro.
Lo dejas caer.
Lo tiene para ir a la Luna, sí tiene todo el sentido. Porque al final la NASA escogió a SpaceX con la Starship porque pues era quizás el proyecto que estaba más maduro, siendo que no estaba maduro. Pero al final la Starship es un mamotreto increíble. De muchísimas toneladas de propelentes que va a necesitar recargarse en órbita pues más de 6, 7, 8 veces seguro.
O casi 20, igual cuando decían que estaba en los high teens, ¿no? En los 10, claro, 10 altos.
Claro, lo que pasa que como ya anunciaron una Starship versión 2, que como todavía no sabemos cómo va a ser, Elon Musk que puso un tuit hace mucho tiempo diciendo que él creía que entre 6 y 8... Yo me fío de él, pero bueno.
Yo haría en esas estimaciones como en las estimaciones temporales, ¿sabes? Multiplicar por 2.
Sí, exactamente. Sí. Pues el caso es que van a necesitar muchos lanzamientos para poder rellenar una Starship que es muy grande para ir a la Luna, porque, claro, necesita mucho propelente para mover tanto tonelaje que tiene. Y en cambio, pues en el Blue Origin han hecho una cápsula, un lander, un aterrizador lunar más pequeñito y que tiene bastante más sentido. Y también a largo plazo, para la exploración lunar, para subir y bajar astronautas de la Gateway, tiene también mucho más sentido porque ya hablando a largo plazo, es una nave que va a usar hidrógeno y oxígeno como propelentes, que sabemos que en la Luna hay hielo de agua, que por tanto se podría obtener el hidrógeno y el oxígeno, y por tanto, pues para mantener una presencia prolongada de seres humanos, ya hablando a muchos años, evidentemente, porque hasta que consigamos extraer el agua de la Luna y poder generar combustible in situ allí, pues van a pasar muchísimos años, pero bueno, a largo plazo creo que tiene mucho más sentido que usar una Starship. Que luego ya, si hablamos de tener una nave interplanetaria, que la humanidad tenga una nave interplanetaria para visitar Marte, o para poder poner telescopios espaciales más grandes, o para poder ir a otros sitios del sistema solar, pues evidentemente la Starship gana de goleada. Pero para ir a la Luna, Blue Origin Tiene el mejor concepto, yo creo.
Yo de hecho creo también que la selección de SpaceX no solamente fue porque fuera el más maduro, que lo era, pero también había algún juego político y de equilibrios ahí, ¿no? Porque había muchas críticas a la NASA con el SLS y sí, con la Starship. ¿Por qué necesitaban la SLS si el otro estaba haciendo la Starship? Entonces ya si metes la Starship en el programa lunar, te quitas un poco esas críticas, ¿no? Es parte del programa, ya está, no os preocupéis.
Exacto, sí, ya no competimos, claro. Es parte del programa, total, sí. A ver, el SLS pues es un cohete que se lleva desarrollando más de 10 años y que es un cohete que no es reutilizable. Y claro, al final la gente ve que hay una Starship que es un prototipo todavía, pero que tiene las capacidades, tiene muchas más capacidades que el SLS para hacer el mismo trabajo que el SLS mejor. Pero claro, la realidad es que en 2024 la Starship sigue siendo un prototipo que todavía no se ha puesto en órbita, que lo hará muy pronto, pero que todavía no lo ha hecho. Y el SLS es un cohete que ya es capaz de poner una cápsula tripulada alrededor de la Luna. Por tanto, a corto plazo está bien que tengamos el SLS y yo lo abrazo y lo quiero.
Bueno, pues se acabó de hablar de Estados Unidos porque si bien Javi y yo publicaremos más pronto que tarde un especial sobre lanzadores europeos metiéndonos a fondo en todos los competidores que hay en este New Space de Europa, que además es un New Space muy alentado por Europa. A nivel de financiación todavía hay cosillas por arreglar, pero muy azuzado. Vamos a centrarnos más en las empresas españolas, porque tenemos aquí con nosotros a una persona que cuando quiere hacer un reportaje sobre una de estas empresas, él va allí a las oficinas y las hace in situ como hay que hacerlo, ¿no? Como nosotros que nos hacemos una videollamada con Javi y hablamos desde nuestra casa, ¿no? No. Aquí nuestro amigo Josep, por ejemplo, por empezar, Pangea Aerospace, estuvo en Barcelona. Bueno, no tuviste que moverte mucho en este caso.
No le quites méritos al chico, hombre, por Dios.
No, es que déjame, te cojo el testigo. O sea, de hecho, yo fui a verles porque yo conocía a Pangea y tal, pero no sabían que era de Barcelona. Entonces, cuando fui a PLD Space, dije, oye, me gustaría poder hacer una visita pues a Pangea y al resto de empresas españolas que puedan haber de cohetería. Entonces dije, venga, está Pangea, voy a ver de dónde son. Y veo que ponen que son de Barcelona. Y digo, ostras, un momento. Pero, o sea, tengo una empresa que está desarrollando un motor Aerospike y son de Barcelona. Pero es que luego miré dónde estaban y están literalmente a 15 minutos de casa caminando. O sea, claro. Y de hecho eso se lo puse en el mail cuando se escribía Pangea para hacer la entrevista. Les dije, oye, es que mirad, bueno, soy control de emisión, tal, tengo un canal de YouTube y de verdad, estáis a 10 minutos caminando de casa. Por favor, vamos a quedar y vamos a hacer una entrevista y me explicáis cómo es el motor. Y
tenéis tiempo libre dentro de 20 minutos, quedamos en el café de abajo, venga.
Claro, yo estuve mirando la sede de Pangea, vi que está como en la zona franca del puerto y yo, a mí me suena esto, y claro, porque yo fui a hacer un reportaje a la Kings League de Piqué y está como a 8 minutos andando de Pangea, que es como un coworking. ¿Tú entraste ahí? Sí. ¿Qué sensación te dio?
Son unas oficinas normales y corrientes, un edificio muy chulo, así con todo cristaleras, muy guay, y luego entras dentro y pues son unas oficinas, y realmente es que es lo que hay ahí, o sea, no tienen ninguna fábrica ni tienen nada, son oficinas donde pues imagino que los ingenieros hacen diseños y pues mueven todos los papeleos de una empresa que haga motores, que deben ser muchos papeleos y muchos esquemas y muchas cosas. Pero luego me acogieron muy bien, la verdad es un equipo súper joven y me sentí, pues, o sea, me contaron un montón de cosas. O sea, pero un montón de cosas. Hay cosas que me contaron que no las podía contar porque me dijeron, te lo contamos, pero esto no lo digas, porque tal. Entonces, esa confianza que tuvieron en mí, la verdad que me gustó. Tengo una anécdota muy, muy buena, que es que estábamos grabando por las oficinas y tal, cuando nos fueron a enseñar el motor Aerospike que habían encendido, y había un cuadro en la pared. Y en ese cuadro en la pared era el cuadro del motor Aerospike, del MP1, que encendieron, de Metalox, y se veía, yo no me había dado cuenta, pero al parecer se veía el injector plate, o sea, el plato del inyector, no sé cómo se dice en español, que es, básicamente, para la gente que lo entienda, si no lo saben, es una pieza que es fundamental en el motor, porque es lo que se encarga de coger los dos propelentes, que son líquidos, en este caso metano y oxígeno, y los expulsa a la cámara de combustión, de manera que, es que no sé cómo decirlo, como si fuera, vaporizándolos casi, o sea, haciéndolos, mezclándose sí. muy bien para que cada molécula de oxidante encuentre una molécula de comburente con la que poder reaccionar y que así la combustión sea lo más eficiente posible. Y claro, cada injector plate pues está, o sea, está específicamente pensado para cada motor y yo no sé tanto, pero entiendo que debe ser una tarea muy complicada de hacer y de poder tener ese inyector. Y la cosa es que cuando siempre que la gente vea un motor, o sea, en YouTube, en internet, en general, en una foto, casi siempre o siempre lo va a ver tapado con una pieza de plástico o lo que sea y no se deja ver el inyector. Pues en la pared, en ese cuadro, salía el inyector. Yo lo grabé y estaba y casi lo subo a YouTube. Entonces, por suerte, les enseñé cómo había quedado el resultado y me dijeron, vale, páralo, no publiques esto porque nos acabamos de dar cuenta que ha salido el cuadro en la pared del inyector y nada, lo tuve que cortar y tal, pero como esa muchísimas cosas y la verdad que me cayeron muy bien y ahora supongo que hablaremos del PERTE, pero me dio mucha pena que no lo pudieran ganar.
Sí, yo de hecho también no fui a las oficinas, hice una entrevista a Adrià Gemí, que es el CEO de Pangea, y también a Federico Rossi, que es como el jefe, el ingeniero jefe de propulsión de motores, es una cabeza brillante y que sabe un montón también, los dos saben mucho, pero realmente antes de preguntarte sobre la visita, yo tengo una pregunta que no sé si Javi me la va a poder contestar, una cosa que me llama mucho, mucho la atención. Javi, Pangea Aerospace se presentó al PERTE Aeroespacial como equipo nacional, un consorcio de empresas, en el equipo estaban, pues por ejemplo, ITP Aero de Vizcaya, estaban Aenium, que es la gente que le hace la impresión 3D, ¿no? La fabricación aditiva, y también estaba GMV para la aviónica. Te hago una pregunta, ¿GMV no hizo también la aviónica del Miura 1 de PLD Space, que era el único competidor de Pangea Aerospace en el PERTE Aeroespacial? Estáis jugando a dos bandas.
Estás jugando a dos.
De hecho, en realidad probablemente más de una, porque si mirabas el resto de competidores antes de que seleccionaran a Pangea y a PLD Space, en varios de los consorcios que no hacían cohetes enteros, GMV también andaba por allí. Bueno, GMV es una compañía de suministradora, entonces colabora con todos los que quieran colaborar con ella. Eso sí, cuando estamos en contra otros competidores, somos muy cuidadosos de que no pase información de un lado a otro.
O sea, que si tú te hubieras encargado de algo del cohete del equipo nacional, que de hecho no sabemos mucho del cohete, solo sabemos muchos detalles del motor Aerospike, del Arcos de Pangea Aerospike, pero del cohete que presentaron, porque al final era un PERTE para lanzadores, ¿no?
Sí.
No, o sea, no tenemos muchos detalles. No te voy a pedir que nos desveles los detalles, Javier.
Tampoco podría, yo realmente no estaba allí. Podría decir ni confirmo ni desmiento, pero no estaba, así que es más fácil.
Pues sí, porque ellos empezaron con el cohete Meso como uno de sus... Bueno, de sus proyectos iniciales, ¿no? Pero luego decidieron centrarse más en ser proveedores de cohetes. A mí, no sé si me lo dijo Adrián o Fede, que ellos quieren ser el Rolls Royce de la industria aeroespacial, del espacio, ¿no? Proveer de motores, igual que Rolls Royce se los da a Airbus y a Boeing, a empresas que están haciendo un lanzador y que no quieren perder tiempo en desarrollar la propulsión.
Que
¿no?
es lo más complicado casi de un cohete.
Claro, y más, sobre todo si haces un motor que históricamente nunca ha volado, menos si es de Metalox, que es el Aerospike. Que el Aerospike, como tiene este diseño que permite volar en la atmósfera y también en el vacío de una forma bastante eficiente, tiene una ganancia de eficiencia del 15%, dice Adrià, que eso te lleva a poder tener un 50% más de carga de pago. Entonces, para los clientes de Pangea Aerospace es muy interesante su motor, ¿no? Por eso mismo. Entonces, tú pudiste tocar el demo P1, Josep, pero realmente su producto comercial y principal va a ser otro, ¿no?
Va a ser el Arcos, que es un cohete que va a ser también Aerospike, pero digamos que con trampa. Porque va a consistir, ahora no recuerdo el número, nunca me acuerdo, creo que eran 26 motores convencionales. ¿Eran 26? Tú lo sabes, Matías.
24, pero le podían añadir o quitar dependiendo del cliente, ¿no? Le podían jugar ahí un poquito.
Vale, bueno, pues 20-tantos motores convencionales, pequeñitos, puestos circularmente y que en conjunto actúan como si fuera un motor aerospike. Como decías, Matías, pues es un motor que tiene la misma eficiencia a nivel del mar que en capas altas de la atmósfera y en el espacio. Y pues ahí están. De hecho, me parece que consiguieron ya encender uno de estos pequeños motores de Metalox del Arcos. Y pues tengo pensado volver a visitarles para que me cuenten, la verdad. O sea, creo que pronto se vendrá un vídeo al canal. Aún no he concretado fechas, pero en cuanto puedan ellos, yo estoy a 10 minutos, o sea que...
Yo no sé si me darán de nuevo tanto acceso como me dieron en la entrevista, porque la entrevista la hice mucho antes de la resolución del PERTE. Y claro, como la he sacado después de la resolución del PERTE, he tenido que empezar con... Son los segundones, porque han quedado por detrás de PLD Space. Pero realmente me quedé fascinado por todo lo que me contaron. Igual, es lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? Son muy transparentes en lo que están haciendo ahí desde Barcelona, tienen una sede también en Toulouse y no sé si son como 40 personas o ha subido el número desde que les hice la entrevista, pero gente que está trabajando en algo muy interesante. Sí. En fin, el motor Arcos creo que siguen con la hoja de ruta de primera ignición en 2024 y tener ya certificado para vuelos el motor en 2025. Uh-huh. Tengo la sensación de que les falta, sobre todo después de haber perdido el PERTE, financiación que están consiguiendo a base de clientes, como la empresa esta Tejiru estadounidense, sí, que de ahí a lo mejor en el futuro sacan 50 millones de euros, que no está nada mal, pero ya como proveedores de motores. Y luego tienen temas institucionales y, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea le financia investigación de los inyectores, de los que hablaba Josep. BPI France, que es el CDTI de Francia, también les ha dado algo, no sé exactamente por qué, pero están interesados en el desarrollo de Aerospike para segundas etapas 100% reutilizables. Así que nada, van sacando de aquí y de allá, pero PLD Space, que tampoco ha sido una empresa súper, 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 súper financiada gubernamentalmente, con la victoria en el PERTE aeroespacial, con la adjudicación del PERTE aeroespacial, pues la verdad es que ahora va a tener un poquito más fácil, 40,5 millones de euros más fácil, hace realidad el Miura 5. Tengo que decir que me das un poco de envidia, Josep, porque yo también fui a Huelva, pude firmar con no sé si con el mismo rotulador, pero pude firmar como tú una de las aletas del Miura 1, pero me da la sensación de que a ti te dieron más acceso porque tú viste el botón rojo del pánico de abortar el despegue del Miura 1. A mí no me lo enseñaron, ¿eh? Y tú pudiste hasta tocarlo, yo creo.
¿Pero por qué no? ¿Pero no te llevaron a la zona de control de misión?
Mira, fui dos veces. La primera estaba Pedro Sánchez y me revisaron hasta la mochila y no pude pasar a ningún sitio.
O sea, fuiste dos días antes que yo. Pues yo fui dos días después.
Es verdad. Y la segunda vez... estaban haciendo una prueba, era un wet dress rehearsal completo del Miura 1, entonces estaba la parte de, bueno, la sala de control de misión, valga la redundancia con tu nombre, sí, estaba ocupada y estaban trabajando de verdad, no como cuando fuiste tú, que estabais ahí de visita de turistas.
Eso casi fue muy guay.
Es gracioso. A ti, Matías, te da envidia. A mí me dais envidia a los dos. Yo no fui, ni siquiera. Entonces, chico.
Mira, aquí estamos viendo a Josep firmando. Me imagino que para ti fue súper especial poder ver, tocar, firmar y luego narrar en directo el lanzamiento de este cohete, ¿no?
Me impresionó mucho. Era el primer cohete que veía en directo real, porque estaban en la ciudad del espacio y creo que no tienen ningún cohete real. O sea, tienen un Ariane 5 allí, en Toulouse, pero que es una maqueta. Y realmente era el primer cohete que yo tocaba, que tenía la capacidad de ir al espacio, aunque luego no fuera, pues porque ya sabemos que se optó por una trayectoria más baja y tal. Pero me impresionó mucho, y a pesar de que el Miura 1 era un cohete pequeñito, cuando llegamos a la plataforma, estaba puesto en horizontal. Raúl Torres nos dijo, lo he puesto horizontal porque quiero que veáis cómo se pone vertical y os va a sorprender cómo se ve de grande cuando se pone vertical. Y efectivamente, me sorprendió mucho, la verdad. Y claro, luego lo comparas con o sea, pones la escala del Miura 1 y al lado pones un Falcon 9 y dices, pero Pero madre mía, qué grande debe ser el Falcon 9. Si ya me parece el Miura 1 un tremendo cohete.
Sí, a mí me pasó lo mismo, porque eran 12 metros el Miura 1 y cuando llegabas por esos acantilados de allí, por sí. la zona de Mazagón, te llevaban en coche, se veía vertical, por lo menos yo pude tener esa experiencia y era impresionante con 12 metros. Yo pienso, el día que vea una Starship, yo me caigo de espaldas. Sí, a mí me da un estendalazo y no sobrevivo.
Hombre, yo os puedo decir que yo he estado en el Kennedy Space Center y he visto el Saturno V que tienen ahí. Y aunque está en horizontal, os puedo decir que es realmente muy impresionante.
Bueno, quería aclarar, aunque creo que lo hicimos en el episodio en el que hablamos del PERTE, que esto realmente no se lo queda PLD Space. Estos 40,5 millones de euros los va a devolver como royalties con los lanzamientos del Miura 5 en su etapa comercial a lo largo de... pues 10 años, pero 10 años desde que inicie su etapa comercial en 2026, desde la Guayana Francesa. PLD Space tiene pues un montón de hitos en su hoja de ruta de este año, las primeras pruebas del TPLC, el de vacío y el de la topera pequeña de los 5, porque se llama Miura 5 igual que el Falcon 9, se llama Falcon 9 porque lleva 9 motores en Berlín, pues el Miura 5 se llama Miura 5 porque lleva 5 en la primera etapa, 5 motores TPLC, y en la segunda pues uno de vacío, ¿no? Además son motores mucho más complejos con turbobomba, que no usan queroseno de aviación, que usan RP1, que es el combustible de cohete líquido más usado, creo.
Sí, es el Falcon 9.
Así que nada, muchas cosas que ver. También, por supuesto, la construcción de la plataforma de lanzamiento en la Guayana Francesa, en Kourou, y luego que la empresa inaugura una nueva fábrica en Elche. Seguro que invitan a Josep, así que lo seguiremos en control de misión.
Y a ti también, y espero verte por ahí.
Ojalá. No, estoy pensando, igual que cabré a Pangea por publicar tarde el reportaje, me pregunto si habré cabreado por alguna razón a PLD Space. Yo es que me peleo hasta con Witaka.
Con Witaka, sí.
Bueno, últimamente Witaka se está peleando con todos.
Sí,
eso es lo que es el karma. Y nada, también... Uno de los hitos que espera cumplir este año PLD Space es duplicar su plantilla de 165 a 300 empleados en 2024. Así que nada, muchas cosas de las que hablar sobre PLD Space este año, y no podemos alegrarnos más porque, aunque sea un producto tan diferente a lo de Pangea Aerospace, es nuestro caballo de batalla en el New Space europeo, es PLD Space. Y si le va bien a PLD Space, le va a ir bien a la industria espacial española, sin ninguna duda.
Sí. Y a nosotros, que nos ocupamos de divulgar estas cositas, que hombre, vivir la fabricación de un cohete español en nuestro país y poder visitar o poder estar al día de estas cosas es algo que nunca había pasado. Y yo creo que tanto a nosotros que lo divulgamos como a la gente que le apasiona estas cosas, yo creo que es una oportunidad, una época muy buena para estar vivo, la verdad, sinceramente.
No, estoy totalmente de acuerdo. Es la razón por la que yo le propuse a Javi, o él me propuso a mí, ya no me acuerdo cómo fue la historia, hacer un podcast, hacer un podcast del espacio, es porque...
Nos unió Alex, en realidad.
Sí, en hizo de Celestina.
Ahí está.
Fue porque yo creo que... vamos a narrar, ya sea en YouTube, en el podcast, vamos a narrar cosas históricas, ¿no? Vamos a narrar la nueva carrera espacial con China, la vuelta a la Luna, que España tenga acceso al espacio. Vamos a narrar un montón de cosas. Y ya esto parece el cierre del episodio y el guión le quedan como no sé cuántas páginas. Vamos a intentar resumir. PLD Space también... recibió días antes de la adjudicación del PERTE una pequeña ayuda de la Comisión Europea que se llama la iniciativa Flight Ticket Initiative, que dentro del programa Boost de la Agencia Espacial Europea, junto con otras 4 empresas europeas. Y me decía Javi, me parece que, claro, esto ayudó a situar en el mapa cuáles son realmente los principales competidores de PLD Space. Por supuesto, Arianespace. Claro que sí. Orbex de Escocia, Orbex Space de Escocia, y las alemanas Isar Aerospace y Rocket Factory Augsburg, ahí de la zona de Múnich y de Augsburgo. Y por eso me he traído a este episodio parte del especial sobre lanzadores europeos que vamos a hacer con Javi, para resumir un poco quiénes son los principales competidores de PLD Space, sobre todo en Alemania, aunque también Escocia tendrá algo que decir. Javi, te voy a ceder la palabra.
Bueno, claramente podemos empezar hablando del elefante en la habitación, que es Ariane Group, ¿no? El fabricante clásico de cohetes, que en realidad Ariane Group no es tan clásico como pueda parecer, porque Ariane Group se fundó en 2015. Está Ariane Space, que son los comercializadores de los lanzadores, que eso sí que llevan bastantes más años, es de algún punto de los 80, no me acuerdo exactamente qué fecha, pero Ariane Group es una joint venture entre Airbus y Safran para la fabricación de los cohetes. De eso, como digo, 2015. Me hizo mucha gracia cuando hicieron lo del flight ticket, porque dijo el, no sé qué directivo, ¿no? Dice, está muy bien que ahora estén todas estas compañías, porque Ariane estamos acostumbrados a competir, y yo, ¿competir con quién? ¿Sabes?
Claro.
¿De qué me estás hablando? Porque hasta ahora eran el lanzador, o sea, la compañía por defecto, ¿no? Ariane Group y Ariane Space tenían los Soyuz, los comercializaban, los Ariane, los Vega, y en Europa en ese momento para de contar. Competían a nivel mundial, obviamente con el resto de lanzadores, pero a nivel europeo eran los lanzadores por defecto que había. La estructura de Ariane es complicada, no sé si estoy capacitado para explicarla, pero como decíamos antes de que empezara el programa, solo la estructura espacial china es más complicada que la estructura de Ariane, pero tenemos, por un lado, la ESA, que está financiando y dirigiendo y, digamos, gestionando el programa de lanzadores. Digamos que ellos organizan un poco lo que se va a hacer. Ariane Group, que es el contratista principal para fabricar los cohetes. Como digo, Airbus y Safran colaborativamente. El KNES, que dirige la construcción de los lanzamientos, aunque luego, obviamente, dirige la construcción de los centros de lanzamiento, estamos principalmente con el de la Guayana, aunque luego cada compañía puede gestionar los puntos de lanzamiento que tienen asignados dentro de la Guayana, ¿vale? Dentro de todo eso también está Avio, que son los que fabrican los lanzadores Vega, y luego eso, Ariane Space, con la comercialización de los lanzamientos de los Ariane, y Avio con la comercialización de los lanzadores de Vega. Vamos a dejarlo un poco así, pero solo vamos a decir que ahora mismo se ha producido uno de los divorcios más famosos en el espacio en Europa, porque Avio y Ariane Space están separando sus caminos. No están muy claras las razones, aunque el director general de Avio ha dicho que podía ser por los cohetes de Maya, de Maya Space, que aquí es otra compañía, otro, no sé cómo llamarlo, porque al final también aquí están mezcladas muchas compañías, que va a fabricar cohetes reutilizables Maya, que el directivo este dice que son como competidores del Vega. Yo no lo acabo de ver porque en realidad son más pequeños que el Vega. El Vega tiene bastante capacidad, el Vega C, que viene ahora, incluso más, y el Vega E un poco más, y el Maya va a tener capacidades un poco más pequeñas. Pero bueno, me parece más bien que es una excusa que la explicación real, pero bueno.
Sí, eso iba a decir. Yo no sé si los de Avio son tan impresentables como suenan, como mucha gente dice, y como seguramente los franceses piensen. Pero aquí el CEO de Avio, Giulio Ranzo, ha dicho...
Yo ya sabes que les tengo manía. Desde cuando lanzaron Ingenio, confundieron dos cables y eso lanzó mi querido Ingenio a la muerte, pero bueno.
Pues Giulio Ranzo, el CEO de Avio, ha dicho recientemente en un artículo del Financial Times que la razón del divorcio este entre Ariane Space y Avio ha sido MySpace, como ha dicho Javi, pero Andrew Parsonson, que es European Spaceflight, uno de los medios que siempre se entera antes de lo que está pasando con los lanzadores europeos, dice que esto no tiene sentido porque el anuncio ya se había planificado en noviembre de 2021, cuando MySpace no había sido anunciada, y luego que por la estructura que tiene, tal y cual, que en realidad Ariane Group no controla, o Ariane Space no controla completamente MySpace. Bueno, hay aquí un follón montado, una telenovela de por qué se han divorciado y por qué no se echan la culpa entre ellos. La cuestión, y vuelvo a European Space Flight, es que si tú miras la infografía de los lanzadores europeos, ojo que no estamos tan mal porque el Miura 5 está tercero con sus 35 metros de altura y segundo está ese Maya de MySpace que forma parte del grupo de Ariane de alguna forma, ¿no? Ahora, Javi, saliendo de Ariane, ¿quiénes son los competidores del Miura 5?
Bueno, yo creo que los dos que están mejor colocados ahora mismo podrían ser RFA, Rocket Factory Augsburg, con su RFA-1, e ISAR Aerospace con el Spectrum. Pero también en el Flight Ticket estaban los de Orbes, como hemos dicho, con su cohete Prime. Rocket Factory Augsburg e ISAR Aerospace son dos compañías alemanas. Rocket Factory Augsburg empezó como una escisión de OHB, y de hecho todavía andan bastante ligados en sus estructuras, que se fundó en 2018. Me encanta el nombre, ¿sabes? Porque es en plan Rocket Factory Augsburg. O sea, ¿dónde estamos? ¿En Augsburg? ¿Qué hacemos? ¿Somos una fábrica de cohetes? Pues ya tenemos el nombre de la empresa, ¿sabes? Ya está. No se puede ser más alemán en esto.
La way of life de Alemania es la sencillez.
Y bueno, como comentamos en el episodio, el chairman es Jean-Jacques Dordain, que había sido director general de la ESA. Y el cohete está bien, puede poner hasta 1.600 kilos en Leo o, depende un poco de la altura, 1.200 quizás en una asíncrona a 700 kilómetros. No está mal, son buenas cantidades. Luego, ISAR, que es una de las compañías mejor financiadas de Europa ahora mismo. Si decíamos que PLD Space conseguía, o sea, le costaba conseguirlo, ISAR se ha financiado muy bien. Tiene el cohete Spectrum, que podría lanzar hasta una tonelada de carga útil a la órbita. No deja muy claro en qué órbita en particular, pero bueno, es un poquito más pequeño que el de RFA.
Lo de la financiación, cuando te pones a comparar, da un poco de pena por PLD Space, porque recibe estos 40 millones que tiene que devolver al gobierno. Mientras tanto, Rocket Factory Augsburg ha cerrado una ronda de 160 millones. ISAR ha cerrado una ronda. Bueno, ahora ya supera los 330 sí. millones de dólares de valor o de recaudación.
¿Eso tendrá que ver con la cultura que hay en España de invertir en el sector aeroespacial o qué? Que no hay mucho.
Pues no sé, es que dan ganas de hacerle un Bizum a Raúl Torres.
Hablar con Jeff Bezos. Hablar con Jeff Bezos, que tenéis contacto.
Sí. Bueno, ese es otro que tiene lo suyo, pero bueno, a lo mejor sí, a lo mejor le interesa. Le escribimos, hacemos de intermediario Javi y nos llevamos comisión, ¿no? Como hacía el rey de España. Bueno,
pues. Pero no lo digas en abierto.
Vale. Presuntamente.
Ay, bueno, ¿quién nos queda por repasar, Javi?
Nos queda Orbex, fundada en 2015. En 2015 tenía otro nombre, se llamaba Moon Spike Limited en ese momento. Y lo que querían era, pues mira, estos sí que querían Bizum, ¿no? Porque querían, mediante crowdfunding, tener una misión privada, hacer una nave espacial privada a la Luna. No consiguieron su objetivo, tuvieron que devolver el dinero, pero luego la renombraron como Orbital Express Launch en 2016 y luego ya con el nombre de Orbex, como la conocemos ahora, ¿no? Con su objetivo de hacer lanzadores de nano y microsatélites, principalmente CubeSats, que es lo más habitual, a órbitas polares y heliosíncronas. Estos también están relativamente bien financiados, pero como decíamos el otro día que hablábamos del nuevo CEO, bueno, pues han tenido 4 CEOs en un año, lo cual, bueno, confiamos en que la empresa vaya bien, pero esto de 4 CEOs en un año es una señal un poquito rara.
Bueno, ahora tiene a Miguel Belló, ¿no? O sea, que tiene participación española que tenemos que alentar, ¿no?
Eso es, ahora tiene a Miguel Belló como chairman, que nunca estoy muy claro de qué cargo es exactamente, vamos a decir presidente, así que ahí está.
Bueno, para describirlo para la gente del audio, que sois mayoría, estamos viendo una infografía de los lanzadores que ha mencionado Javi. No se le ve la cabeza al Ariane 6 porque es con diferencia el más grande de los que vienen, con más de 60 metros. Luego el de Maya, como decía, con casi 50 metros. El Mira 5 de PLD Space con 35 metros. Luego van todos los Vega, incluido el Vega E, que todavía no se lo espera. Y luego viene el RFA One de Rocket Factory Augsburg. Ya otras empresas que mencionaremos más tarde, y luego el de Isar. Y no sé dónde está el de Orbex, pero era más pequeñito, creo que eran 19 metros, o sea que estará seguramente en la parte de abajo de la infografía.
Busca lo que se llama Prime, a ver si es...
Bueno, estamos aquí todos girando la cabeza, sí. Que parece esto el meme de que haces con la cabeza así entornada, parecemos perritos. Yo creo que es suficiente repaso europeo por hoy. La excusa era cualquiera con tal de tener aquí a Josepa Control de Misión con nosotros para contarnos un poco más de esas visitas a Pangea y a PLD Space. Ojalá vuelva, Josep, porque tú no estudiaste ingeniería, pero hablas como si fueras el ingeniero jefe, ¿no?
No,
o sea,
pero
esto
no,
es por jugar
menos
al Kerbal.
Sí, eso ha tenido mucha importancia. Sí, yo soy biólogo y yo me especialicé en microbiología, pero desde siempre, desde pequeñito, me habían gustado los cohetes. Y pues al final, pues de cuando te gusta mucho un hobby, una afición, consumes mucho contenido de eso y al final pues acabas adquiriendo conocimientos, claro, pero me falta muchísimo. Lo que pasa es que intento rodearme de gente buena. Que me informe, que y aprender de ellos, y pues eso es importante, pero si no, me falta mucho, no soy un experto ni mucho menos. Se intenta, joder, pero no lo soy.
Pues mira, tuvimos de invitado, por si no habéis escuchado, oyentes, id a escucharlo, a Alejandro Alcantarilla de NASA Spaceflight.
Sí. Un crack.
Es una barbaridad lo que sabe, tiene todos los datos en la cabeza.
Es una bestia.
Y ahora contigo tengo la misma sensación.
No,
es que
yo no me acuerdo de lo que comí ayer. O sea que... ¿Vale? O sea, empecemos por ahí. No, si mi memoria es muy mala. Pero Alex es un crack. Vamos, yo lo venero. Sí, sí.
Pues nada, de verdad. Tenemos unos divulgadores en España que no sé por qué no ha pasado como con Everyday Astronaut y os han llevado al espacio o a la luna, o la promesa por lo menos de un excéntrico millonario japonés de llevaros a la luna porque lo merecéis, ¿no?
Muchas gracias.
Seguro que estáis en los primeros puestos de, por lo menos, de PLD Space para un viajecito. Seguro.
Vamos.
Que muchos de vosotros estáis ahí metidos.
¿Vosotros iríais al espacio? Pregunta rápida.
La Starship Vuelo 3 no iría.
No. No, pero en plan con la Dragon. Con la Crew Dragon de ahora.
Con la Dragon Ball.
Con la Dragon, sí, podría serlo. Con la Soyuz, que también está muy probada.
Vale.
Dejo tirada a Elena en México y me voy a subirme a la Dragon sin ningún tipo de, de problema.
¿Y tú te irías al espacio?
Yo sí. O sea, a mí me da miedo, pero es una cosa que se hace una vez en la vida. Y a veces no, o sea, lo normal es que no se haga. O sea, que si tengo la oportunidad, de una, sí, sí.
Tengo un amigo, de hecho, que él es desarrollador y ha hecho mucho dinero pues emigrando a Canadá y invirtiendo en cripto y todo esto. Y lo ha dejado todo. Obviamente tiene más facilidades para hacerlo. Con tal de conseguir su sueño de volar al espacio, ¿no? Y de trabajar en una empresa aeroespacial y de... Se ha sacado la licencia de vuelo. Entonces, hay gente que persigue este sueño con todas sus ganas. Y yo creo que cada vez es más posible conseguir esto, ¿eh?
Hombre, sí. Sí, sí. Sí, yo creo que de aquí 50 años, un gran porcentaje de la población se podrá permitir ir al espacio. Yo estoy convencido de eso.
Bueno, estamos dando los primeros pasos con Virgin Galactic y con Blue Origin.
Sí. Ahora es muy caro.
También está empezando a subir gente. Es verdad, es muy caro, pero esperemos que con el tiempo vaya bajando.
Como lo en el metaverso.
No me vale Vision Pro, ¿no? No me vale las gafas de Apple y que simule que estoy en el espacio. No.
Bueno, depende a quién le pregunte, te dirán que es la misma sensación, básicamente. En fin, podríamos estar horas aquí hablando de nuestras cosas, pero nos vamos a ir todos a dormir, o no sé a qué hora estaréis escuchando esto. Nosotros ya un poquito tarde. Muchas gracias por seguir aquí, oyentes, una semana más. La semana que viene, si la resaca del viaje me lo permite, volveremos con más noticias. Hasta pronto.
Adiós, chicos.
Adiós.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
If you're going to pick some place to die, then why not Mars?